Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, acá estamos en un nuevo Diálogo con Mancha acá en Uniradio en la 107.7 FM. Y hoy, como si, lo que pasa es que vengo diciendo, hoy tenemos un día de fiesta desde que empezó la temporada, porque hemos tenido muchos días de fiesta seguidos, pero realmente de fiesta. Aparte pasa algo muy lindo este programa, que entrevistamos a Luz Viera en el anterior, y hablamos de un montón de cosas, de un montón de obras, y cuando hablamos en qué se venía para Luz, y además de lo que se le viene adentro de su propio cuerpo, me comentó que estaba trabajando en Anami con Dana Lieberman, que es nuestra invitada en este segmento. Dana, ¿cómo estás?
Y yo estoy muy contenta, que cuando me invitan a una fiesta me encanta. ¿Por qué tener un día de fiesta? ¿Quién dice que tiene que ser
un
día?
Es como
entonces, puede ser un continuado y cada tanto una pausa, en vez de que
un
sea al revés.
Exacto. Yo siempre pienso en el escucha distraído, que no se da cuenta que en todos los programas digo lo mismo al empezar. Es que realmente para mí es una suerte encontrarme con artistas variados, como un poco el objetivo de este programa. En esta conversación que surge mezclando diferentes disciplinas, diferentes partes del mundo, como nos pasa usualmente, y cuando pasan estas cosas de que coincide, que te hablan de un proyecto y que después te vas a sumergir en él gracias a su protagonista directo, digo wow, qué lindo, qué suerte y qué cosas mágicas. Y además, leyendo en la ficha técnica de Anami, encuentro, claro, es como una colección, es como un club de amigos míos, porque Jimena, obviamente, y Luz, Jimena aparte también la entrevistamos por el desmontaje en la temporada anterior, pero después en la música tenés mucha gente vinculada al carnaval, que eso a mí me fascina porque yo amo el carnaval, y además de todo tenés a Sara Sabaj y Federico Rigi, que son grandes amigos, que estuvieron en Sevilla, cuando yo vivía allá, los llevé y dieron unos conciertos allá por Sevilla. A Fede lo conozco desde que era chiquitito, desde que el bajo era más grande que él. Y a Sara, ese ser de luz extraordinario que tenemos entre nosotros, ¿qué tiene esa muchacha en la garganta? ¿Vos has logrado descifrarla?
Ella un día me dijo, que una profesora le dijo, a vos te dieron un regalo y vos tenés que compartirlo. Sí. Entonces tiene en su garganta un regalo. El equipo, viste la ficha técnica, yo me emociono cada vez que lo leo, no puedo creer que toda esa gente aceptó trabajar conmigo, porque de verdad que es como el equipo de los sueños, viste, cuando decís, ¿con quién te, tipo, si tuvieses que decir tu equipo ideal, ¿con quién trabajarías?
Claro.
Y sí, están todos ahí en la lista.
Sí, sí, tal cual. Es, yo, claro, esto que te voy a decir, me imagino que te lo habrán dicho todo. Aparte, ¿no? Cuando el encabezado, digamos, de la obra de la que estamos hablando, lo primero que te hace es, te arruga el corazón, te da como, o sea, te salta, ¿no? Todo lo que tenemos hijos, me imagino, bueno, vos misma, me imagino, en el proceso ese, es muy difícil cuando sentás a alguien y le decís, mira, voy a hacer una obra, o tengo hecho una obra que la temática tiene que ver, o surge, o el disparador, o sea, ahora nos lo vas a explicar un poco mejor vos. Se trata de, en cierta forma, de la muerte, sería así, ¿no? Casi como el titular.
Sí.
En nuestra civilización estamos hablando aparte, ¿no? Que la muerte es como una especie, es como el tabú. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te decían? Ese Dream Team, cuando los ibas sentando y les decías de qué iba la obra, ¿qué te iban diciendo?
Mira, yo los engañé, no, mentira.
Les dijiste que era un vodevil. Dice, esto es una comedia.
Dije que era una comedia descacharrante, claro. Fresca, única. No, primero que hay una cosa que por. Hay un. en un momento de la obra esto lo digo, que cuando uno habla de muerte, es, creo que la única certeza que tenemos en la vida es la muerte.
Claro,
¿no?
Claro.
Sabemos que nos vamos a morir, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero nos vamos a morir, y eso nos genera una angustia impresionante, y es como un tema tabú, y en realidad es como, debería ser lo más natural, porque es como la parte... Lo único que sabemos que va a pasar es eso. Exacto. Y la obra no trata de la muerte en sí. Sí, sí hablo de muerte, pero hablo de la muerte desde una perspectiva donde la muerte es parte de un todo y es parte de la vida.
Claro.
Las flores, por ejemplo, que las flores son algo muy presente en la pieza, sí, son la expresión máxima de belleza de la planta, pero sabes que apenas termine ese momento van a morir. Sí, y cuando mueran, van a morir para volver a nacer. Entonces hay una cosa ahí de la muerte como parte integral de la vida y del dolor como parte de la belleza. Entonces creo que no es tipo que van a venir a ver y va a ser una cosa que te va... Sí, capaz que te interpela o que te entra en lo profundo, claro, o que te sensibiliza.
Yo creo que está bueno, es necesario eso también, ¿sabes? Porque yo estoy muy ahí aliado con lo que Alejandro Dolina y un par de cosas que dice... que a mí me llama mucho, digamos, me identifico mucho con este tema. Primero es que es cierto que a muchos de nosotros la idea de la muerte nos ha arruinado los momentos más felices del mundo, ¿no? Estás ahí en pleno jolgorio y una vocecita te dice, te vas a morir. Y Dolina dice que, aparte, cuando habla de su mayor miedo, dice, algo peor todavía te dice, todas las personas que amás se van a morir. Entonces dice que eso es... Dice que le arruina la vida. Pero, por otro lado, algo muy cierto es que todo lo que hacemos, sobre todo los fenómenos artísticos, tienen que ver con el hecho de que nos vamos a morir. O sea, si no nos muriéramos, si fuéramos eternos, digo, ¿para qué vamos a andar inventando otras vidas? ¿No? ¿Para qué vas a perseguir el amor de tu vida? Pasa el amor de tu vida y bueno, ya pasará otra vez. Voy a andar a salir corriendo justo ahora que estoy comiendo. Todo lo que, la forma que medimos el tiempo, todo tiene que ver con el hecho de que como somos mortales tenemos que aprovechar este rato que tenemos al máximo con lo que eso puede llegar a implicar atrás, ¿no? Entonces a mí, claro, es un tema que me pasa un poco eso, te confieso. Me entra esa misma contradicción. Es un tema que me hace salir corriendo, pero por otro lado me hace corriendo hacia él para reflexionarlo un poco mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, algo lo adelantaste, pero en la previa, ¿no? La persona que va a ir a ver, que elige esta obra para ir a verla, ¿qué te parece que lo mueva? ¿Qué te gustaría que los mueva para ir a verte?
Me gustaría que vengan a conectar conmigo. Yo elijo servir con mi historia, o sea, mi historia personal, porque es una actriz, yo soy actriz, pero que escribí el texto, eso ya es extraño, pero también es mi historia, entonces es como, es como yo haciendo de mí. Como es teatro, ya al estar en el escenario aparece el juego y todo es mentira. Entonces, claro, por más que tiene un punto de partida de la verdad de mi historia, que mi hijo Uriel murió hace 2 años, con 2 años y 9 meses, para mí eso fue el motor para plantearme el tiempo que yo estoy acá en la Tierra, que me toca acá, el ratito que me toca acá, ¿cómo dignifico mi vida? Claro. ¿Cómo hago de la experiencia que me toque algo donde yo quiera estar acá? ¿Cómo elijo estar acá? Claro. Con ese gran dolor. Entonces, como que la obra es una invitación justamente a elegir estar acá. No a amargarse porque nos vamos a morir, ni a conectar con el sufrimiento. Lejos de eso es una invitación a vivir la vida.
Claro.
Pasa que la vida incluye todas esas cosas. O sea, es vivir la vida sin evadir que la belleza o que la vida también incluye todo lo que nos pasa. Claro. Porque
pero sos consciente que es algo
va a pasar.
Es totalmente contracultural para nosotros, ¿no? O sea, sí. Es como lo contrario. Aparte, todas nuestras religiones, no importa cuáles sea, te están hablando, te están prometiendo. Y digo, acá lo que no pasa no importa tanto, sino que... porque después viene algo como mejor. ¿Entendés lo revolucionario, me animo a decir, que puede llegar a ser el planteo, ¿no?
Yo creo que es una cuestión de supervivencia. O sea, para mí el teatro me salvó la cabeza y me salvó el espíritu y el arte en general, ¿no? Como poder transformar una vivencia o algo que me está sucediendo en algo más que me dé, que me sane, que me alivie por lo menos. Claro. Por lo menos poder compartirlo, porque... Hay una cosa que me preguntaron una vez, si es que el arte tiene que sanar o si con esta obra la gente va a sanar, y no, el arte no tiene que hacer nada. Claro. El arte es arte, la obra es la obra, y lo que le pase a las personas, no sé qué les va a pasar. ¿Qué quiero que les pase? para ser así, vos decís, revolucionaria y todo, quiero que salgan del espectáculo con ganas de llamar a alguien que no llamaron hace rato y decirle,
claro,
¿sabes que te amo? O que se vayan a tomar una cerveza con un amigo, o que les den ganas de tener proyectos.
Es cosa que siempre postergamos y que, porque pensamos que vamos a estar toda la vida,
tal cual. No sabes cuánto vas a estar, no sabes cuánto van a estar la gente que te rodea, tampoco es para volverse loco, ¿no? Y decir, ya hay que vivir todo ya hoy.
No, claro. Pero, en tu biografía dice algo que está buenísimo, que cuando te presenta como actriz, directora, docente, dice, mirando por la ventana de un ómnibus sentí libertad y decidí ser actriz. Y yo te imaginé en ese instante. Contámelo.
Fue literal. O sea, yo estudié para ser maestra de escuela, soy maestra, y soy licenciada en psicopedagogía. Entonces estaba trabajando en educación y siempre coqueteando con el teatro, como haciendo un taller, haciendo no sé cuánto. Y después de empecé la carrera de actuación, tomé la decisión así como de, esto es lo que quiero hacer de mi vida, y volviendo a mi casa en el ómnibus, tuve una sensación como que nunca había tenido, que le llamé libertad porque era un nombre que tampoco sabía qué darle, que era como de apertura, como de plenitud, como de, sí, es esto. Y ahí tomé la decisión de, yo voy a trabajar de actriz, o sea, todo bien con la educación, me parece genial, pero lo que yo vine a hacer al mundo es comunicar y compartir y expresar y revolucionar desde ese lugar. Y con esa certeza me bajé la parada de mi casa y le anuncié a mi familia.
Sí. Bueno, contame ese anuncio, también me gusta mucho, ese momento familiar donde dejaron ir una maestra y entró una actriz por la puerta.
¿Ya? O sea, mi padre, que después de mucho tiempo me ¿qué reconoce. Hacían
eso, ¿qué hacen? ¿Qué se dedican?
Mi papá es contador.
Ah, bárbaro.
Bárbaro. Y mi mamá trabaja, hoy en día trabaja con energía, pero es arquitecta de profesión, o sea, bien tradicional. Cuando yo dije que iba a ser maestra porque quería cambiar el mundo, no sé qué, ya había sido. Cuando dije que quería ser actriz, mi padre me dijo, ¿y lo próximo que va a ser? ¿Nurse?
Qué bueno. Me gusta la categoría de tu padre, que sea maestra, actriz, nurse.
Como todo de servicio, ¿viste? Sí, ¿qué más querés?
Claro. Que no es la guerra, de no sé qué. Ir a Ucrania a trabajar de.
Sí, quiero, obvio que quiero. Claro. Cuando yo creo que a mí me pasa ahora con mi hijo Gabriel, tiene 7 años y obviamente todavía no sabe a qué va a dedicar su vida laboral, pero. Ya estoy segura que cuando lo voy a vibrar en algo que le haga feliz, no hay otra opción que acompañar, porque esto que decía,
mira, cambiado, igual no te pasa, yo totalmente de acuerdo contigo, yo tengo un hijo de 24 y uno de 2. Entonces, me pasa.
¿De 24 y de 2?
Sí, porque yo me.
Un rato. Sí,
soy un poco lento para algunas cosas. Entonces, pero me pasa en 24 que yo siempre, en la misma historia, es músico. Y él ahora, que a veces me reprocha ser músico por la vida de músico, yo le agitaba eso, no sé qué. Entiendo la perspectiva de los padres, porque si el de 2 me dijera que quiere ser músico o artista, yo. Por primera vez una vocecita digo, ay no, que sea dentista como la madre. ¿No? ¿Entendés igual vos con el caso, por ejemplo, de él? ¿Entendés cuál fue la principal dificultad que realmente, más allá de lo que te dijo tu padre, te encontraste con él después? Soy actriz, me meto, me formo, lo disfruto. Es cierto que vivo esa sensación de libertad, pero evidentemente tiene otra contracara que todos sabemos, ¿no? De la inestabilidad laboral y toda esa historia.
Claro. No nos vamos a mentir. O sea, hay una cosa que dice Gabriela Iribarren, que es una de mis grandes maestras, que es que el teatro es un amante muy demandante. Sí. Porque primero que te demanda en el momento que todo el mundo está descansando, o sea, en el fin de semana, cuando todo el mundo está como así comiendo, no sé qué, me voy a función, ¿no? Claro. Mi hijo me dice, mamá, ¿por qué trabajas de noche? Bueno.
Porque soy nerd,
exacto.
Sí, nerd de corazones, claro.
Sí, después el lugar de la cultura, bueno, el rédito económico, obviamente, ni hablemos. Tenés que tener muchos trabajos en simultáneo para poder vivir de esto. O sea, hay toda una parte, una contracara que no es. Pero de verdad, yo intenté hacer otras cosas, ¿eh? Lo intenté. Intenté trabajar con una cosa administrativa y fracasé. Fracasé porque no sirvo para esto, ¿viste? Claro, sí, también estoy en la docencia. Es lo mío, está. Y cuando uno está en lo suyo, hay como un fluir de todo. Y cuando no...
Un amigo escritor que me dice, es que yo no sé no ser escritor.
Claro.
Cuando le preguntan por qué escribe, ¿no? Y dice que yo no sé no escribir. Entonces, exacto, como que lo manifiesta por ese lado. Vamos a decir, pues si no, nuestra amiga Beatriz, después me echa la bronca, no, pues, más buena, pero sí que Anami, la belleza de la existencia, de Dana Lieberman, con dirección de Jimena Vázquez y Luviera, ese tema lo tenemos que tocar también, Sala Hugo Balso.
Pará, Jimena Márquez, porque Jimena Vázquez es la otra.
Dije Vázquez, sí, Jimena Márquez, sí, no sé por qué. Ya creo que sabes que hago tantos chistes al respecto que lo dije a propósito.
Claro.
Jimena Márquez, y Jimena Vázquez es Gije, nada que ver.
Te mandamos un beso,
pero no está en este caso. 5 funciones, 11, 12, 13, 14, 15 de mayo, todas seguiditas aparte de Ana. 21 horas, domingo, 19 horas, en una sala hermosa que es la Hugo Balso del Sodre, y es una obra que la recomendamos muchísimo porque tiene un envoltorio artístico espectacular, un contenido profundísimo además, y Dana nos asegura que te la vamos a pasar bien.
Mirá, yo no aseguro nada porque tampoco, yo hay una cosa que entendí, que quienes estamos en el escenario no podemos saber lo que le va a pasar a quienes están en la platea, pero lo que sí aseguro es que hay un trabajo de un equipo de profesionales en el arte que son maravillosos y maravillosas, que yo voy a entregarme con todo mi corazón, que voy a intentar conectar con cada espectador y espectadora que vaya, y que no se van a arrepentir, porque seguramente se van a ir tocados, tocadas, inspirados, inspiradas, entendiendo que la vida es hoy, y que la belleza de existir tiene que ver con aceptar lo que es.
Claro.
Así que la invitación hecha, si estás escuchando esto y ya te dieron ganas, andate Cantel de inmediato, porque no quedan tantas entradas.
Wow, qué noticia. Hay un montón de funciones, pero no quedan tantas entradas. Así que hay que remar hacia ahí con urgencia.
Hay que mover los dedos.
Y iba a preguntar una cosa que un tema me interesa mucho. Yo escondo en mi interior un periodista del corazón. Prensa del cotilleo, como se dice en España. Prensa rosa, ¿no? ¿Cómo es ser dirigida por un matrimonio, además a punto de dar a luz? ¿Cómo es esa pareja rodearte? ¿Por qué dos directoras? ¿Por qué dos directoras pareja? ¿Y por qué dos directoras pareja a punto de procrear? Explícame ese cómo.
Fue así. Yo cuando empecé a escribir el texto lo hice en un taller de dramaturgia de Jime Márquez. Bien. Y ahí, conocí más a Jimena. Ya la conocía por su trabajo y por seguirla, y porque tengo mucha admiración hace mucho tiempo por ella. Y en un momento le propongo ser mi directora con mucho temor. Yo iba manejando, me dijo que sí, casi choco, tuve que frenar porque me emocioné y me puse a llorar. Y ella al rato me llamó y me dijo, quiero proponerte que sea con Luz.
Claro. Luz, que la dirigió a ella misma en el desmontaje, además.
En el desmontaje. Y su argumento, yo en ese momento todavía no conocía a Luz. Ya el nombre era muy prometedor. Y la conocía por su trabajo también, y me parecía genial lo que había visto de ella. Me dijo, porque esta obra necesita mucho cuidado, y creo que entre las dos vamos a poder dar la contención. Y tal cual, o sea, se complementan de una manera tan hermosa, porque Jim es más tierra, fuego, y Luz es más aire y agua, y yo soy el Capitán Planeta. Entonces, entonces se genera una comunicación entre ellas maravillosa. Nunca hubo, o sea, por lo menos cuando yo estaba presente, nunca se pelearon.
No, sabemos que se tiran los platos. No, mentira. Sí, imagínate, trabajaron en el montaje de una obra también súper complicada, porque es muy personal de parte de Jimena, que voy a decir la palabra Márquez 200 veces de acá que terminemos el programa.
Y mucho respeto tienen. Es muy lindo de ver una pareja que tiene tanto respeto, no solamente entre las personas, sino por sus miradas artísticas.
Claro.
Entonces, una dice una cosa y otra dice otra cosa, pero no es que son contrapuestas. Se genera una cosa que a Jimena le gusta llamar como el tironeo. El tironeo es cuando en una escena, no sé, se está diciendo un texto que es muy emocionante, pero hay un rock de fondo.
Claro.
Y la actriz está vestida, no sé, de otra cosa. Entonces hay como un tironeo entre
la tensión,
entre los lenguajes,
claro, sí.
Que genera una otra cosa más interesante para quien lo mira. Entonces, claro, entre ellas aparece a veces ese tironeo que da como resultado algo interesante para el espectáculo.
Claro. Tana, yo estaría hablando contigo 200 horas, pero tenemos, viste cómo son
¿Se terminó la
la
fiesta?
gente de la radio. Digamos, hacemos una pausa porque tenemos un segundo tiempo pronto, pero sí quería en lo último que me dijeras, estabas asociado mucho a la comedia, de hecho, porque tenés como una vis de comedia ahí que te florece, que te
Sí.
llama. ¿Cómo lo manejás eso en escena? ¿Lo dejás fluir? Porque viste que hay como una especie de tópico. Esto que estoy diciendo no es porque lo piense yo. De hecho, yo pienso lo contrario. Pero me imagino que mucha gente sí tiene el tópico de que la comedia es como más superficial, el drama es más profundo. Entonces, esta comedia, para ser profunda y para tocar un tema que puede ser considerado dramático, como la muerte, debe ser un drama. Y en cambio, ponemos enfrente y está escrita por una persona que lo primero que te aparece es que es comediante o hasta de hecho, bueno, podés llegar a presumir de eso porque para mí ser comediante es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. ¿Cómo lo manejás eso en escena? ¿También parte de esa tensión?
Yo en la vida real, en los momentos más terribles, siempre hago un chiste. Es un problema que tengo, que siempre está pasando algo terrible, yo le voy a encontrar algo gracioso, me voy a reír de algo, de mí misma casi siempre, ¿no?
Claro.
Porque si vos te, en los momentos esos horribles, viste, que uno está triste, espantoso, roto, en mil pedazos, es gracioso. O sea, hay una parte que es
Sí,
graciosa,
siempre,
la desgracia
claro.
humana es graciosa, nuestra miseria es
¿Viste
graciosa.
la comedia, se está tropezando el tipo, se tropezó y se cayó. Pero es claro.
Y es
Es
gracioso.
gracioso,
No
sí.
queremos que se lastime, pero es gracioso.
Es gracioso,
Entonces,
claro.
para mí no son dos aguas separadas. Para mí en la vida se mezcla todo y no digo que en los momentos. No falto al respeto, ¿no? Ni me falto al respeto, pero sí me río mucho de mí y tiene momentos de comedia el espectáculo y momentos muy, muy estúpidos, porque soy una estúpida. Para mí eso es un halago a mí misma.
Claro.
Muy payasos, porque soy payasa,
Ahí
y
va.
también muy dramáticos, porque soy dramática. Entonces, ¿por qué tenemos que clasificar? Cuando me dicen, ¿y de qué género es?
Claro,
No
sí.
sé, danístico, no
Sí.
sé.
Claro, sí.
Género.
Ciencia ficción. Sí, claro. Sí, no tenemos la necesidad esa de las etiquetas, viste, que es como. Es terrible y está buenísimo. Estas cosas son muy rupturistas por ese lado. Dana, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros.
Bueno, queda
Prometeros un nuevo encuentro.
la invitación realizada primero para ti y después para quienes nos están escuchando, 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo, únicas 5 funciones, Sala Hugo Balzo, 19 horas de miércoles a sábado y el domingo, perdón, 21 horas de miércoles a sábado y el domingo 19 horas. Vengan, no me
Fíjate.
dejen tirada sola ahí en el escenario.
Ticantel dijimos, ¿no?
Ticantel, sí.
Ticantel. Un abrazo grande, Dana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Abrazo virtual.
En Uniradio, diálogos comanches con Joaquín Doldán.